se ha puesto a pensar lo diferente que sería nuestra vida si Jesús no hubiese resucitado. Realmente a veces no analizamos algunas cosas cuando ya las vivimos rutinariamente, pero es importante que nosotros sepamos la repercusión y la importancia que es vivir a la luz de un Cristo que ha resucitado, ¿verdad? Él no ha quedado en la tumba, Él no ha sido vencido por la muerte, mas Él es un Dios que está vivo. Y eso representa algo muy grande para nosotros. En la palabra del Señor encontramos unos discípulos que en un camino, pues ellos estaban un poco desnorteados y tal vez un poco hasta triste por lo que había pasado. Y es muy interesante que podamos ver lo que pasa en este pasaje. Por eso el tema en esta noche es viviendo a la luz de la resurrección. Ese es un estímulo que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Les invito a buscar Lucas 24, versículo 13 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hasta aquí, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora estamos sedientos de oír tu voz. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros y pedimos a tu Espíritu que revele esta palabra de forma viva a nuestros corazones. Que podamos salir de este lugar, Señor, desafiados, Señor, confrontados por tu palabra y que ella produzca, Señor, fruto que permanezca. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amados, aquí estamos frente a una escena muy linda. Y vemos que estos discípulos, ellos estaban un poco desapuntados. Ellos estaban camino a Emaús, ellos habían percibido todo lo que estaba aconteciendo, pero algunas cosas pasaban, ellos estaban tristes en su corazón. Y algunas características vemos en estos discípulos. La primera cosa es en el versículo 16, que habla que más los ojos de ellos estaban velados. En otras traducciones no dicen que estaban velados para que no les conociesen, sino que ellos no conseguían podían tener la visión de ver, de conocer, de ver lo que estaba a su alrededor, de lo que estaba pasando. Entonces, el primer punto, ojos impedidos. Bueno, estos discípulos nosotros vemos que estaban llorando, ellos estaban tristes. Otras versiones pues hablan un poquito más sobre esto. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces había el reflejo de tristeza, de angustia en el corazón de estos discípulos. A veces la angustia, el desespero, el lloro nos impide de que nosotros podamos rever las situaciones, analizar las situaciones, ver las circunstancias, ver lo que la palabra nos dice en medio de estas circunstancias. Y estos discípulos, ellos no conseguían en aquel momento pues ver más allá de apenas una pérdida. Y vemos que en el versículo, por ejemplo, 19, ellos tenían una mirada y una visión del recuerdo de un Jesús hombre, de un Jesús que hizo cosas, pero las hizo aquí en la tierra. Ellos tenían una expectativa de un Jesús libertador. Ellos querían un libertador político. Ellos querían realmente que Jesús hiciera eso con su pueblo. Y la realidad es que estaban medio que desapuntados. Ellos no estaban consiguiendo entender por qué habían pasado aquellas cosas. Entonces, vemos en el versículo 19 que ellos dijeron, Jesús Nazareno. Miren la visión que tenía de Jesús. Dice que fue varón, profeta. Está diciendo también que era poderoso en obras para delante de Dios y de todo el pueblo. Vemos que había un enfoque de un Jesús humano, de un Jesús, de una fe humanista, una fe que estaba viendo el Jesús hombre, el Jesús que hacía, el Jesús profeta, el Jesús que hacía milagros. Nosotros vemos que muchas veces este era el análisis que muchos de los religiosos del tiempo o de los oficiales religiosos del tiempo pues hacían. Como por ejemplo Nicodemos, cuando él se acerca a Jesús, una de las cosas que ve es precisamente lo que Jesús hacía. Y dice, bueno, yo reconozco que eres de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Había un enfoque en el hacer obras, en el Jesús que hacía maravillas. Y ahí entonces Nicodemo es confrontado con una fe del corazón y Jesús lo lleva a decir, Nicodemo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino del Señor. Entonces no es una cuestión exterior, la fe no es algo exterior, la fe no es señales y milagros, la fe es algo que acontece bien dentro del corazón. Y ellos apenas estaban teniendo una expectativa humanista de la relación con Jesús. También ellos miraban las circunstancias. El versículo 20 dice, como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y también le crucificaron. Pero nosotros teníamos otra expectativa, pero nosotros teníamos otra esperanza. Nosotros estábamos anhelando otro resultado. Nosotros queríamos una victoria. Y vemos que ese Jesús pues fue a la cruz. Ese Jesús murió. Lo hemos perdido. Esto es lo que estaban diciendo estos discípulos ahí. Entonces, primer punto, ojos impedidos de ver. Segundo, corazones insensatos y tardos. Versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El hecho de lo que estaba pasando no debería ser algo nuevo, una novedad para estos discípulos. Porque ya esto había sido testificado por los profetas. Ya esto había sido enseñado por Jesús. Ya esto era algo que debería ser común en la vida de aquellos discípulos. Porque ese fue el discipulado constante que Jesús le dio a sus discípulos. Hablando de cuál era el propósito para el cual él había venido. Y que ese propósito iría a culminar en una muerte y en una resurrección. Pero parece que estas verdades se habían enfriado en su mente y en su corazón. O parece que de momento ellos ya no estaban recordando más esto. Y ahí entonces Jesús le dice, entonces ahí ellos son confrontados en el versículo 25 y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas, lo que las escrituras al respecto de él decían. Amados, yo veo que a veces nosotros también podemos llegar a insensatez, a llegar a endurecer nuestros corazones, porque también somos insensatos y también somos tardos de corazón, porque la palabra, la ignoramos. No tenemos la palabra vívida en nuestro corazón, porque ella de alguna forma no hace parte de nuestra vivencia, porque a veces la practicamos como una mera religión, como palabras repetidas, palabras que no siembran valores y principios en nuestra vida, palabras que se quedan a veces en la experiencia de un pueblo que se reúne, pero que no es mi propia experiencia. Y nosotros necesitamos creer en la palabra y vivir la propia palabra. A veces cuando llegan las circunstancias más difíciles, uno de los peligros mayores que nosotros tenemos es que olvidamos las promesas, es que olvidamos la palabra del Señor. Cuando comenzamos a ver las circunstancias, cuando comenzamos a ver las estadísticas, entonces la palabra parece que comienza a salir de nuestro corazón. Y esto es lo que estaba pasando. Algo que debería ser bien palpable en la vida de esos discípulos, ellos lo habían olvidado. Y ahí entonces dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces parece que Jesús tuvo que retomar una aula de discipulado con esos discípulos y comenzar a recontar lo que las escrituras hablaban al respecto del propósito de Jesús y por lo cual él había pasado todas esas cosas que le habían pasado. Algunos textos vamos a ver brevemente en esta noche. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 37, dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Estas son palabras del propio Jesús hablando con ellos, con sus discípulos. Y vemos que en Isaías, capítulo 53, el profeta Isaías habla específicamente sobre el propósito y la llegada del Mesías aquí en la tierra. Dice que ha traído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y por ahí vemos entonces cómo el profeta Isaías hace descripción específica de la llegada del Mesías, del propósito del Mesías, del cumplimiento realmente de la llegada de un Mesías que iría a redimir a su pueblo. Y esto era parte de las escrituras, de lo que los profetas estaban diciendo y de lo que los propios discípulos tenían contacto. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Salmo 22, el Salmo de David, habla literalmente sobre este pasaje. Habla sobre cómo es que se manifiesta esta. Les invito a abrir el Salmo 22 allí en sus Biblias. Muy lindo. Habla sobre realmente, a veces no nos damos cuenta, pero los salmos contienen un mensaje mesiánico completamente. Y aquí nosotros vemos incluso en el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, los comentaristas consideran que forman una trilogía, porque ellos hablan sobre un anuncio, un preanuncio del Mesías. Y el Salmo 22 habla específicamente del buen pastor que da su vida por sus ovejas. El Salmo 23, el gran pastor a quien Dios resucitó de los muertos por la sangre del pacto. Y en el Salmo 24, el príncipe de los pastores aparece como rey de gloria, que recompensa a sus ovejas. Y aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 18, literalmente, lo que Lucas está hablando. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí vemos, si ustedes leen un poco más sobre los otros versículos, cómo hace una descripción real de los padecimientos de Jesús y de aquella escena de la cruz. Es increíble, pero los Salmos también está hablando. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 28. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí nosotros vemos una alusión al Salmo número 16, versículos 8 al 9. Son palabras textuales de ese Salmo también de David. El profeta Oseas también habló sobre esto. En Oseas 6, 1 al 2, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Este pasaje bíblico, él bosqueja el rumbo para el camino a la futura restauración de Israel para con Dios. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También haciendo alusión al Mesías. Ok, entonces vemos cómo estos discípulos, después de haber tenido experiencia con todas estos pasajes, con todas estas profecías que el propio Jesús había compartido y los profetas habían predicho, pues ellos ahora están dudando en su corazón. Ellos no consiguen ahora ver realmente esta palabra, este mensaje, aquellos que se había dicho. Bueno, algo acontece en este momento. Jesús les habla, Jesús comienza a hablarle de los profetas, Jesús comienza a darle otra vez una clase de escuela bíblica dominical, imagino, para con ellos. Y ahí en ese entonces algunas cosas comienzan ahora a crear sentido. Y vamos a ver después qué es lo que pasa en el corazón de ellos. Vamos a continuar leyendo el versículo 31. Y dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice que fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Cuáles fueron las palabras claves? ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento que ellos consiguieron abrir sus ojos? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos estaban en la mesa? Versículos 28 al 31. Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos les obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Será que fue la manera totalmente distinta? ¿Será que fue la forma en que Jesús bendijo el pan? Bueno, la realidad es que será la forma en que esa bendición fue dada de la forma semejante a la alimentación de los 5,000. ¿Será que fueron la misma bendición que fue pues lanzada sobre la casa de Lázaro? ¿Será que él oró como alguien que realmente conocía a Dios, como si Dios fuese el propio Abba Padre? ¿Fue la manera en que pronunció las palabras Abba Padre? ¿O será que ellos miraron sus manos y vieron las marcas de sus clavos? Nadie podía dudar de la resurrección, pues después de haber aquellas marcas, tenemos que entender que la propia muerte, la sentencia de la cruz, ella no dejaba sobrevivientes. Aquel que era sentenciado a la cruz, él no dejaba sobrevivientes. El momento entonces clave fue cuando Jesús partió el pan, símbolo de su propio cuerpo, quebrado, quebrantado por nosotros. A partir de aquel momento, los discípulos comenzaron entonces a entender quién era quien estaba al frente de ellos. Y comenzaron entonces a vivir al frente de la realidad de la resurrección. Porque estaban viendo al Jesús con la marca de los clavos, pero aquel Jesús que había muerto y ahora ya no estaba más en la tumba, mas estaba allí con ellos, compartiendo del mismo pan que tiempos antes, días antes, él había hecho con ellos. Tuvieron sus ojos abiertos por el Espíritu de Dios para realmente comprender el tema de las Escrituras, que es Jesús, que es su resurrección y que es la razón de que nosotros vivamos. Cuando creemos en un Jesús resucitado, todas las Escrituras hacen sentido, tienen sentido. Las consecuencias de vivir debajo de la luz de la resurrección son exactamente opuestas a las consecuencias de aquellos que no viven a la luz de la resurrección. La tristeza entonces se torna ánimo, se torna alegría. La dureza del corazón entonces es transformada en ardor en nuestro corazón, en sabiduría por la comprensión verdadera de las Escrituras. El temor de los hombres entonces comienza a cambiar y ahora comienza a revertirse en osadía por deseo de proclamar la verdad del Evangelio. Cristo resucitado debe ser para nosotros mucho más que una esperanza eterna, sino la vivencia actual de saber que nuestra fe es una fe viva porque se deposita en un Dios vivo. Un Dios que no está más limitado a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció. Y el Señor ahora, Él trae para nosotros una experiencia vívida de vivir debajo de un Cristo y de un Dios que está vivo hoy y que se mueve en medio de su pueblo, que revela su palabra viva en medio de su pueblo, que nos da una expectativa diferente en medio de las circunstancias, que crea en nosotros un ánimo diferente cuando nos alimentamos de su palabra, vemos sus promesas, vemos el cumplimiento de sus promesas, vemos el destino de nuestra vida, vemos el propósito por el cual estamos aquí. Todo esto entonces comienza a crear un sentido diferente. Nuestros valores, nuestros principios, nuestras metas, nuestros enfoques comienzan a cambiar. Incluso hasta nuestro propio estado de ánimo comienza a cambiar, porque ya no estamos más estimulados por las circunstancias, por lo que nuestros ojos físicos ven, sino por la motivación de un Dios glorioso que venció, que está con nosotros y que nos llevará también a la victoria. Amén. Esa es la esperanza de un Cristo resucitado. Dice en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Cristo es el enfoque, el foco de todas las Escrituras. Dice que sus corazones ardían, pues el Espíritu estaba confirmando en el corazón de los discípulos que era el propio Jesús que estaba hablando la verdad. Y la propia palabra estaba encarnada en la propia persona que estaba hablando. Este era Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ha quedado emocionado y ardiendo delante de la palabra del Señor que nos estimula a vivir una fe mucho más amplia que el aquí y el ahora? ¿O será que ya usted ha oído todo? ¿O será que a la verdad ya a veces la palabra se torna un peso o poco cansativa para nosotros? Escucho decir a veces que realmente no vivimos a la luz de un Cristo resucitado. Porque si nosotros viviésemos a la luz de un Cristo resucitado, nuestra vida pudiese vibrar delante de las palabras eternas del Señor. Y nunca las negociaríamos por otras palabras, por otras voces, por otros ruidos que vienen a veces a distraernos de lo que la propia palabra que produce vida, que produce fruto eterno, puede realizar en nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, resume: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A pesar del juego de palabras en esta traducción, lo que está diciendo es que si solamente utilizamos o vivimos Cristo para esta vida, realmente estamos viviendo un enfoque muy limitado y somos dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la vida que nosotros tenemos hoy en la iglesia de Cristo, su cuerpo. Él ha resucitado, Él vive. Nuestra fe no es una fe que culminó en la muerte de Jesús. Es una fe que es viva porque se apoya en un Dios que ya no está en la tumba, mas un Dios que hoy vive y es real en medio de su pueblo. Que nuestra esperanza no se limite a esta vida. Si nos limitamos a esta vida, somos los más infelices de los hombres. Mas de hecho, Cristo ha resucitado de entre los muertos y siendo así las primicias de los que duermen, nosotros también enfocamos nuestra fe en la esperanza de que también, no apenas ahora de lo que estamos viviendo, sino que también vamos a resucitar y estar eternamente con Él. Gloria a Dios por esta verdad eterna, que nosotros podamos salir hoy, esta noche, de este lugar alegres, gozosos, vibrantes delante del Señor, por saber que nuestra fe no es como las demás religiones, mas es algo vivo, no porque se apoya de una religión, sino porque está fundamentada en un Cristo que hoy vive en medio de su pueblo. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy celebramos la resurrección. Te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos expresado nuestra gratitud. Y ahora, Señor, una vez más, aprovechamos este momento para decirte gracias, Señor, por el rescate que tú has hecho en Jesús y por la esperanza viva que tú nos traes en esa resurrección. Sabemos, oh Padre, que podemos disfrutar de una fe, Señor, que nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente, mas una fe que se mueve hoy a través de una esperanza viva, de un Dios vivo, de un Dios que está en medio de su pueblo, que realiza y que también culminará en nosotros esta obra, porque tú fuiste el primero de aquellos, Señor, que resucitaron. Y un día nosotros también lo vamos a hacer, para que finalmente lleguemos a la glorificación y pasemos, Señor, nuestra eternidad alabándote, exaltándote y viviendo para siempre contigo. Gracias por estas promesas que nos inspiran. Gracias por esta fe que arde en nuestros corazones. Gracias por tu palabra que nos alimenta y que produce, Señor, a cada día crecimiento y aviva esta esperanza. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Ayúdanos a vivir con la alegría y la esperanza que tú nos has dado en tu palabra. Porque de esta forma, viviendo a la luz de la resurrección, entonces traeremos un nuevo sentido a nuestro andar contigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.